Estás escuchando Cabo Mil Radio. Cabo Mil. 96.3.
Comienza un nuevo año de la mejor manera y mantén tu vehículo en forma y listo con O'Reilly Auto Partes. Te esperamos de lunes a domingo en tu tienda más cercana.
Auto Partes.
Si ya encontraste tu camino, ya sabes a dónde ir y cómo llegar. Ven a Coppel Motos. Visítanos en la agencia Coppel Motos Aguajitos, Baja California Sur, ubicada en calle Aguajitos, esquina con Boulevard de las Brisas. Encontrarás una gran variedad de modelos de motocicletas y artículos especializados. Ven y conquista tu camino. Coppel Motos.
El Senado de la República abre la convocatoria al Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos. Instituciones y organizaciones pueden postular a escritoras y escritores con obra en español o en alguna lengua originaria de Latinoamérica. La fecha límite es el 9 de enero del 2026. Consulta las bases en www.senado.gov.mx. Senado de la República, 66ª Legislatura.
Aquí y ahora. Cabo Mil. Cabo Mil Radio. 96.3. XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta
Al Cabo Noticias, la revista de fin de semana de Al Cabo Noticias.
9 de la mañana en punto, ¿cómo le va? Muy buenos días, los saludamos con muchísimo gusto. Soy Mónica Ramírez Herroz. Fer Romero, ¿cómo estás?
Buenos días.
Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias.
Ahora hicimos un pequeño cambiecito.
Un switch. Está bien, así, para cambiarle un poquito.
Ay, cambiarle, la ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Están? ¿Los asusté? ¿Eh? ¿Los asusté?
Ah. No, fíjate que a mí no, porque yo ya estaba preparado.
Tú ya estabas preparado.
Pero no sé si del otro lado, quienes nos están escuchando, a lo mejor que me dijeron,
¿qué pasó? ¿No ¿dónde vino? Está Fer Romero?
Vacaciones.
Aquí está Fer Romero.
Aquí estamos. NASA en la operación técnica, buenos días. Y a todos los que nos están escuchando, buenos días. ¿Cómo les fue de rosca?
¿Cómo nos fue? Pues mira, Fer, yo tuve la fortuna, creo que tú también, la fortuna de que aquí en Cabo Mil sí, hubo una rosca. Y una rosca, la verdad es que deliciosa.
Claro, está
no
bueno,
me tocó
claro.
La bendición.
No,
no me tocó
tampoco.
La bendición.
A mí tampoco.
Pero creo que por ahí algunos compañeros sí les tocó.
Pues ahora a ver si cumplen.
Híjole,
con los tamalitos.
Esperemos que cumplen. Así es con
vamos
los tamales.
Vamos a ver.
Como siempre, Fer, tenemos pues mucha información. Ya hablamos de la rosca de Reyes el sábado pasado,
sí, cómo no,
¿verdad?
Así sí, es que y muy ampliamente.
Y muy ampliamente. Y ahora vamos a cambiar un poquito porque tendremos una entrevista con Bárbara Unxón, que es mejor conocida como Momoy. A ella le gusta que le digan Momoy.
Ella prefiere, entonces, me lo dijo personalmente.
Así
a mí
es.
Me gusta y prefiero que me digan Momoy. Perfecto, pues así será.
Entonces se queda como Momoy con Natalie Richards y con Carlos Tinoco, quienes nos darán todos los detalles sobre un evento que es Viva la Plaza, que se realiza aquí en Cabo San Lucas.
Y en nuestro tema de revista, hoy hablaremos sobre la noble labor que realizan las y los enfermeros, que es muy, muy importante. Y también tendremos un reportaje sobre la cuesta de enero realizado por nuestra especialista en reportajes, Mónica Ramírez, que aquí está como todos los sábados.
Aquí presente, así es, Fer, como ayer platicábamos en Al Cabo Noticias, que pudimos platicar un poquito con Ale, con Ana Bárbara, y fíjate que pues es que son muchísimos gastos los que
en diciembre
a los que
se
uno
acumula,
se enfrenta en diciembre, ¿no? Entonces,
y luego como
híjole, sí.
Personas como yo que tiene dos cumpleañeras en el mes de diciembre, imagínate. Todavía los gastos.
Oye,
aumentan.
Sí, claro, los cumpleaños más aparte Santa Claus y más aparte la cena y luego el año nuevo y luego todo lo demás nos dice junta mucho.
Por eso,
entonces a veces hay que echar un poquito de, ¿no? Hay que echar mano de
hay que
otras
romper el
cosas.
Cochinito.
Sí, caray, para poder solventar los gastos. Que precisamente en el reportaje nos van a decir, bueno, pues cómo hacerle, exactamente,
claro,
para que no lo sintamos tan feo,
no se lo
tan drástico. Y bueno, pues con esto tenemos mucha información, mucha música, ya lo saben, en el ámbito local, nacional, internacional, todas las anécdotas, así es que quédese con nosotros, esto y más, en Al Cabo es Sábado Noticias, iniciamos.
Al Cabo Noticias. Revista Nacional.
En lo más relevante en el ámbito nacional, Juan Manuel Iglesias, uno de los lesionados en el accidente del tren interoceánico en Oaxaca, presentó una denuncia contra las empresas y servidores públicos que construyeron y supervisaron la obra. Respecto a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien sugirió a las familias que no es necesario que se acerquen a abogados, Juan Manuel Iglesias aseguró que su deseo es ver justicia. Rafael Estrada Michel, profesor de Derecho en la UNAM y en la Escuela Libre de Derecho, expuso cuáles son las expectativas legales ante este caso.
Yo quisiera destacar que hay aquí algunas confusiones terminológicas. Una cosa es que el Estado responda por su responsabilidad a nivel patrimonial o atendiendo a las víctimas del lamentable suceso, como ha expresado la presidenta Sheinbaum, cosa que tiene que suceder, y además los seguros, como también dijo la propia presidenta, pues deberán promover las indemnizaciones del caso. Eso es una cosa muy distinta a la responsabilidad penal que, como han promovido los integrantes de la familia Iglesias, corresponde individualmente a servidores públicos que pudieron haber incurrido en actividades delictivas y que por lo tanto tendrán que responder penalmente.
Esa fue la voz de Rafael Estrada Michel, profesor de Derecho en la UNAM.
Sobre este mismo caso, diputados del PAN presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Gonzalo Bobby López Beltrán como presunto responsable del descarrilamiento del tren interoceánico en el que murieron 14 personas. Además del hijo del expresidente López Obrador, también es acusado el extitular de la Secretaría de Marina, José Rafael Ojeda, y el actual titular, Raimundo Pedro Morales, quien fue el director del proyecto del tren interoceánico.
La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela generará una presión adicional para México en la próxima revisión del T-MEC, ya que se espera que Donald Trump utilice temas de seguridad y cuestiones externas al comercio en la negociación. Así lo advirtió Fitch Ratings.
El hallazgo de casi 3 millones de euros ocultos en un búnker subterráneo marcó el punto más contundente del desmantelamiento del principal centro de abastecimiento de metanfetaminas en Europa, una estructura criminal vinculada directamente al cártel de Sinaloa y operada desde territorio español. Este decomiso expuso el músculo financiero del cártel de Sinaloa en Europa, así como su capacidad para integrar dinero ilícito en actividades empresariales aparentemente legales.
El miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el exfiscal Alejandro Hertz Manero fue nombrado como embajador de México en Reino Unido y explicó que ahora debe ser ratificado en el Senado de México y ya después se irá a la misión diplomática.
Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, lanzó un decálogo de cara a la discusión y votación de la reforma electoral. Esta será una de las iniciativas más importantes para votarse, y Morena y aliados tienen el apoyo que no tuvieron en los intentos pasados de López Obrador para aprobar la reforma sin necesidad de negociar con la oposición.
Con el propósito de dificultar la migración ilegal e inhibir el tráfico de drogas, Estados Unidos comenzó el miércoles la instalación de un muro flotante edificado con boyas sobre más de 800 kilómetros de longitud en el cauce del río Bravo en la frontera.
A partir de ayer viernes inició el registro obligatorio de líneas de telefonía móvil, trámite que deberán realizar todas las personas con un número activo. El proceso busca eliminar el anonimato y fortalecer la seguridad, particularmente frente a los delitos como fraudes y extorsiones que están en aumento. El registro estará abierto hasta el 29 de junio. A partir del 1 de julio, las líneas no vinculadas serán suspendidas.
Omar García Harfuch informó que se mantienen investigaciones abiertas contra empresas presuntamente vinculadas a una organización criminal que abastecía metanfetaminas en Europa, la cual fue desmantelada esta semana por la Policía Nacional de España en coordinación con la DEA de Estados Unidos. García Harfuch precisó que la investigación comenzó en 2023 como parte de la Operación Saga, que en su primera fase derivó en la incautación de 1.800 kilogramos de metanfetamina.
Al Cabo Noticias. Música.
Música.
El 5 de enero de 1934 nació Philip Rabinowitz, quien pasará a la historia como Phil Ramone, fundador del sello A&R, desde el que lanzó más de 100 títulos que se volvieron legendarios. El lunes escuchamos en El Cabo Noticias una breve selección de su trabajo que seguramente usted reconocerá. Under my skin, I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near, in spite of a warning voice. Comes in the night, it repeats and shouts in my ear. Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin. Everything come what may, for the sake of having you near. In spite of a warning voice, comes in the night and repeats and shouts in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. That I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin, and I love you when you're under my skin.
El pasado lunes 5 de enero, en El Cabo Noticias, estuvimos conmemorando el aniversario número 92 del nacimiento de Phil Ramone, compositor, ingeniero de grabación y productor musical nacido en Sudáfrica, pero que pues se crió realmente en Brooklyn, en Nueva York. Fíjate, Moni, que Phil fue un niño prodigio que ¿a qué edad crees que comenzó a tocar el violín?
Híjole.
A ver, no sé, una edad así, ya... una edad así cortita.
¿Cortita? ¿Qué será? ¿Como unos 4 o 5 años más
a
o menos?
A los 3 años. Allá andaba cerca, andabas cerca, tibia, tibia.
A los 3 años, no, pero a las 3 años sí es...
No, pues imagínate, pero chiquitito. Niño prodigio. Y antes de los 6, ya tomaba clases. Sí, sí. Bueno, claro que sí.
¡Qué impresión!
Creo que es la mejor, una de las mejores edades. Mira, yo...
Y como esponjitas los niños,
si tienes,
¿no? Pero...
Si eres niño prodigio que aprendes fácil y puedes tener vida de niño, está bien. ¿No?
Ah, claro.
Pero
claro,
cuando ya es una disciplina así,
sí,
a la
sin
que
dejar
te
una cosa por otra, sí, exacto.
Para que aprendas y te hagan niño prodigio, quizá, exacto, a fuerza, entonces como no, que a mí no, no me gustaría bien eso, no, como que le quitas la parte de infantil. La,
claro, lo que tienen que vivir los niños y disfrutar en esa etapa.
Sí, sí, sí. Pero bueno, Phil a los 6 años ya tomaba clases como violinista clásico en la famosísima Juilliard School, y en 1961, a la corta edad de 27 años, fundó un estudio de grabación llamado A&R, y allí ganó rápidamente reputación como ingeniero de sonido y como productor. ¿Recuerdas la mundialmente célebre actuación de Marilyn Monroe cantando Happy Birthday, Mr. President?
Sí, ajá. El presidente, sí, John F.
Kennedy.
Sí, sí.
Bueno, pues Phil, siendo todavía muy joven, supervisó el sonido de esa escena, fíjate.
¡Ay, qué curioso.
Sí, no, era todo un, un prodigio.
Qué interesante, pero sí, lo recuerdo.
Perfecto. Famosísima. Sí. Esa y la escena de la película donde él pasa por las rejillas del metro y le levanta la falda también, ¿no?
Sí.
Bueno, y la lista...
Y ya nada más se hace así.
Sí, se cuidó. Famosísima escena también de Marilyn Monroe. Y la lista de figuras a quienes produjo es bastante larga y Frank Sinatra pertenece a esa lista. Así que el tema que hoy les presentamos pertenece al álbum de 1993, Duets, de Frank Sinatra y producido precisamente por Phil Ramone. Se titula la canción I've Got You Under My Skin y es una de mis tantas canciones favoritas. Ya lo era con Frank Sinatra, pero esta versión que incluye a Bono, quien es líder y vocalista de U2, una de mis bandas favoritas también, bueno, pues le da un toque
pero
especial.
Pero ya cambia, exacto, un poquito canción. La versión,
sí,
claro.
Sí, así le cambia todo.
Al Cabo Noticias. La revista de sábado.
Y es momento de iniciar con nuestro tema de revista semanal, hablando acerca del origen y de la historia de la enfermería, porque esta profesión tiene evidentemente sus raíces en el cuidado humanitario que se remonta a las civilizaciones antiguas, donde el cuidado de enfermeros era, de enfermos más bien, era una tarea principalmente religiosa y muy caritativa. Sin embargo, fue Florence Nightingale quien transformó esta labor en una verdadera profesión durante el siglo XIX.
Y durante la Guerra de Crimea en 1854, Nightingale revolucionó la atención sanitaria al implementar medidas de higiene y organización que redujeron dramáticamente la mortalidad en los hospitales militares. Su enfoque científico y sistemático estableció las bases de la enfermería moderna.
Así es, y es que en México la profesionalización de la enfermería comenzó a finales del siglo XIX con la fundación de la primera escuela de enfermeras en 1907 en el Hospital General de México. Y a lo largo del siglo XX, la enfermería mexicana fue consolidándose como una disciplina fundamental del sistema de salud, incorporando conocimientos científicos, técnicos y humanísticos.
Las enfermeras pioneras se enfrentaron de verdad desafíos significativos para lograr el reconocimiento académico y profesional, luchando contra estereotipos de género y la percepción de que su labor era meramente asistencial. Hoy, pues la enfermería es reconocida como una ciencia de la salud con fundamentos propios que requiere formación universitaria especializada y actualización constante.
Así es.
Pero bueno, les invitamos a que se queden con nosotros porque más adelante en nuestro tema de revista les hablaremos sobre la labor de los enfermeros y enfermeras durante la pandemia de COVID-19 en México, que bueno, tuvieron una labor muy importante.
Muy, muy importante, así es.
Esta semana, en Al Cabo Noticias, el tema del día fue Los Cabos al cierre del 2025 y al inicio del 2026. Y estuvo con nosotros el presidente de la Asociación Sudcaliforniana de Desarrolladores de Tiempos Compartidos, Javier Olivares.
Nuestro último estudio, estamos hablando que son 8,000 unidades. Bueno, esperamos que sea nosotros por lo menos un 2%, llegar al 80% de promedio de ocupación. Todo depende de varios factores, ¿no? Tenemos aquí muchas áreas de oportunidad en Los Cabos, como es, ya lo comentó Lindsay también, lo que es la movilidad, la limpieza, que los turistas es algo que en las encuestas de salida que tenemos con el Fideicomiso Fiturca, donde nosotros también formamos parte, la gente es lo que nos comenta, ¿no? Uh-huh. Que pues está muy bien el lugar, la tarifa, lo que tú quieras, pero obviamente esas áreas de oportunidad, tanto limpieza.
Al Cabo Noticias. La revista semanal de Al Cabo Noticias.
En Baja California Sur sucede uno de los espectáculos más mágicos del planeta.
La llegada de la ballena gris.
Vive la emoción de verla de cerca en Puerto Chale, Puerto San Carlos o López Mateos. Lugares donde la naturaleza te abraza y el mar cuenta historias. Súbete a la panga, escucha su respiro, siente el latido del océano
y planea tu viaje.
Visit Baja California Sur te invita a descubrir, cuidar y enamorarte de los tesoros de tu estado.
En Chedragui, la cuesta cuesta menos. 30% de bonificación mi Chedragui en todo Clorox, Poet y Bold del 9 al 12 de enero.
En Chedragui cuesta menos. estuvo contigo en tu primera noche de antro. Te acompañó a ver esa peli clasificación C. También cuando te fuiste de viaje. Te ayudó a sacar tu primera tarjeta. Y obvio, cuando votaste por primera vez. Si tu INE lleva 10 años contigo, ha llegado el momento de renovarla. Consulta los requisitos y ubica tu módulo en INE.mx.
¿Qué esperas para renovar tu INE?
INE.
En esta temporada de frentes fríos, la prevención es nuestra fuerza. Abrígate y protege a tus seres queridos, en especial niñas, niños y personas mayores. Mantente hidratado y consume fruta de temporada. No uses braseros dentro de espacios cerrados. Infórmate en los canales oficiales y sigue las indicaciones de Protección Civil. Y ante una emergencia, llama al 911. Gobierno de México.
Al Cabo Noticias. Revista Internacional.
En lo más relevante en el ámbito internacional, el lunes, en Venezuela, la madrugada del 3 de enero, una operación militar estadounidense bautizada como Operación Determinación Absoluta culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Ante esto y con efecto inmediato, Suiza dio a conocer que congelará todos los activos suizos vinculados a Nicolás Maduro. El doctor Francisco Gil Villegas, analista internacional, habló sobre lo que este suceso implica para el escenario global.
Una cosa muy importante que se le olvida a mucha gente fue la importancia de esta declaración unilateral, si se quiere, pero que ha sido aceptado para las leyes de Estados Unidos, de declarar terroristas a los cárteles y organizaciones del crimen organizado del narcotráfico. Creo que no se captó en todas sus dimensiones cuando se hizo esta declaración, porque eso quiere decir que Estados Unidos, que el gobierno de Estados Unidos, tiene el derecho de ir a cualquier parte del mundo, cualquiera, como ya lo demostraron cuando capturaron a Osama Bin Laden en Pakistán. Que violaron derecho internacional, no importa, porque ya nos dimos nosotros la atribución de que podemos ir a cualquier parte del mundo a buscar a un narcoterrorista que consideremos que está afectando los intereses de Estados Unidos.
Escuchamos al doctor Francisco Gil Villegas, analista internacional.
El martes, un terremoto de magnitud 6.2 sacudió la prefectura de Shimane en el oeste de Japón. El movimiento alcanzó una intensidad equivalente al nivel 5 de la escala sísmica japonesa en localidades de Shimane y la vecina Tottori, lo que provocó que habitantes evacuaran edificios.
Nicolás Maduro compareció ante el Tribunal Federal en Nueva York y se declaró no culpable de los cargos de narcoterrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas, rechazando todas las imputaciones que enfrenta tras su detención por fuerzas estadounidenses en Caracas. Maduro afirmó que es inocente, se calificó como un hombre decente y aseguró que sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela, denunciando su captura como un acto ilegal. La próxima audiencia fue programada para el 17 de marzo.
El miércoles, líderes de Francia, Reino Unido y Ucrania firmaron una declaración de intenciones en París para el despliegue de una fuerza multinacional en Ucrania una vez se alcance un alto al fuego con Rusia, con el objetivo de brindar garantías de seguridad robustas y estabilidad tras el cese de hostilidades. La fuerza multilateral acordada estaría diseñada para operar por tierra, mar y aire, lejos de la línea de contacto, proporcionando medidas de seguridad y un sistema continuo y confiable de supervisión del alto al fuego.
Donald Trump continúa examinando las opciones para adquirir Groenlandia, incluido el posible uso de fuerza militar. La secretaria de prensa, Caroline Leavitt, afirmó que la adquisición de Groenlandia es considerada una prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos por su ubicación estratégica, recursos minerales y su papel en la defensa contra rivales como Rusia y China. Estados Unidos considera prioritario evitar que esos recursos queden bajo la influencia de potencias rivales y busca garantizar su acceso directo.
El gobierno de Estados Unidos anunció que las autoridades interinas de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado a los Estados Unidos que serán vendidos a precios de mercado y cuyos ingresos, según el presidente Trump, serán controlados por él para beneficiar tanto a venezolanos como a estadounidenses. Indicó también que el secretario de Energía, Chris Wright, ejecutará el plan de inmediato con el crudo transportado en barcos de almacenamiento hacia muelles estadounidenses.
En 2025, México se convirtió en el principal proveedor de petróleo de Cuba, superando a Venezuela. El movimiento de crudo desde México hacia Cuba implicó operaciones de exportación adicionales por parte de Pemex con valores estimados en cientos de millones de dólares durante 2025 y ha tenido efectos directos en la disponibilidad de energía en Cuba, pues el petróleo importado se destina principalmente a la generación de electricidad en termoeléctricas.
El jueves, Trump publicó que fue un gran honor conversar telefónicamente con el mandatario colombiano Gustavo Petro, quien lo llamó para exponer la situación de las drogas y otros desacuerdos entre ambos países, y que agradeció el tono de la comunicación y expresó su deseo de reunirse con él próximamente. Tras la llamada, Donald Trump anunció que se están realizando los preparativos para una reunión con Petro en la Casa Blanca en medio de una escalada de tensiones diplomáticas.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, detalló que Washington contempla un plan de tres fases para Venezuela que iniciaría con la estabilización de ese país, seguiría con la recuperación económica y permitiría finalmente una transición política. El plan incluye asegurar el acceso de empresas estadounidenses al mercado petrolero venezolano y ampliar la influencia de Estados Unidos en decisiones clave del gobierno interino de Delcy Rodríguez.
El viernes, Irán cortó el acceso a Internet a toda su población tras 12 días de protestas que han desafiado al gobierno y se han extendido por al menos 25 de las 31 provincias, en lo que se considera el movimiento de protesta más amplio en años. Organizaciones de monitoreo digital confirmaron que la conectividad fue interrumpida en un intento de las autoridades por limitar la coordinación de manifestantes y frenar la difusión de imágenes y reportes del conflicto.
Estados Unidos podría iniciar ataques terrestres contra cárteles del narcotráfico, así lo anunció Donald Trump, tras calificar a estas organizaciones como responsables de controlar amplias zonas de México. Afirmó que su administración ha eliminado el 97% de las drogas que entraban por vía marítima y ahora van a empezar a atacar por tierra. Señaló que la operación complementará acciones previas realizadas desde mar y aire.
Al cabo, noticias. Música.
El 6 de enero celebramos la llegada de los tres reyes de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, a rendir homenaje a Jesús de Nazaret con música dedicada a ellos, los tres reyes magos.
Él es Gaspar y el otro Baltasar. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar. Quiero un trenecito que me diga sí. Y también una muñeca ideal que siempre me diga sí. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar. Baltasar. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar. Quiero un trenecito que me diga sí. Y también una muñeca ideal que siempre me diga sí. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar. Él es Melchor, es Gaspar.
Bueno, pues como el pasado martes fue 6 de enero, día, por supuesto, de los Reyes Magos, estuvimos programando en Al Cabo Noticias música dedicada a este día tan arraigado en nuestro México. Y para hoy elegimos una canción muy alegre, ¿no te parece?
Muy alegre, así es.
En la interpretación de
Coros
de la
Mujer. Yo siento que van a llegar los Reyes otra vez.
¿Otra vez? Claro, ¿con todo y rosca?
Ah, sí, claro, con todo y rosca, sí. Creo que por ahí sobró un poquito, ¿eh? Por
ahorita
cierto.
Ahorita le vamos a dar ahí unas mordidas. Bueno, todos hemos escuchado y seguido la tradición de los Reyes Magos, uh-huh. Ya sea comprando regalos para nuestros hijos o simplemente compartiendo una rosca de Reyes como ayer, pero con nosotros, ¿no?
Como
porque
nosotros.
Apenas nosotros ayer, así ayer es. 9 apenas. Pero pues les voy a platicar los detalles que muchos conocen, pero otros no. La historia narrada en el Evangelio de Mateo cuenta que los magos vinieron de Oriente guiándose por una estrella, la cual los condujo hasta Belén, de ahí el nombre de Estrella de Belén. Antes de llegar, visitaron al rey Herodes el Grande en la ciudad de Jerusalén, a quien interrogaron por el nacimiento del rey de los judíos. El monarca, después de consultar a los escribas, les aseguró que el niño debía nacer en la pequeña ciudad de Belén, como establecía la profecía de Miqueas. Agregó astutamente que de regreso hablarán con él para darle noticia del sitio exacto donde se encontraba dicho niño y así poder ir él también a adorarle. En realidad, según el relato bíblico, su intención era darle muerte. En Belén, los magos volvieron a ver la estrella, hallaron a Jesús recién nacido y lo adoraron, ofreciéndole oro, representando su naturaleza real como presente conferido a los reyes, incienso, que representa su naturaleza divina empleado en el culto, y mirra, un compuesto embalsamador para los muertos, representando el sufrimiento y muerte futura de Jesús. Uh-huh. Parece ser que por el hecho de traer tres dones, se dio por sentado que eran tres los personajes que los traían, aunque también en algún momento las distintas tradiciones han señalado que eran 4, 7 y hasta 12 magos, como dijimos en
el sábado pasado. Así es, porque imagínate que fueran 12.
No, imagínate.
No, pues 12 regalos.
Sí, 12. Y bueno, pues al regreso, advertidos los magos por un sueño de las intenciones del rey, no volvieron a Jerusalén. Herodes entonces ordenó dar muerte a todos los niños menores de 2 años residentes en Belén, episodio conocido como la matanza de los inocentes que también les platicamos el sábado pasado.
Así es.
Un nuevo mensaje celestial advirtió a José de la amenaza y este, llevando a María y a Jesús, huyó a Egipto. Poco a poco la tradición fue añadiendo otros detalles a modo de simbología. Se les ha hecho representantes de las tres razas conocidas en la antigüedad, que eran también y también representantes de las tres edades del hombre y representantes de los tres continentes en ese momento conocidos, Asia, África y Europa.
Al Cabo Noticias. La revista de sábado.
Y retomando la segunda parte de nuestro tema de revista, como le habíamos adelantado, les vamos a hablar sobre la labor de los enfermeros y de las enfermeras durante la pandemia de COVID-19 en México, aquí en nuestro país, cuando las enfermeras y los enfermeros mexicanos se convirtieron en héroes anónimos de la primera línea de batalla contra el virus. Desde marzo de 2020, estos profesionales enfrentaron jornadas extenuantes de hasta prácticamente 12 horas con equipo de protección personal que dificultaba su respiración y su movimiento, atendiendo a pacientes graves y muy graves en condiciones de saturación hospitalaria sin precedentes.
Y bueno, pues más allá de administrar medicamentos y monitorear signos vitales, se convirtieron en el único vínculo humano para miles de pacientes aislados de sus familias, sosteniendo tabletas o tablets para videollamadas a manera de visitas familiares y brindando consuelo pues en los momentos más críticos.
Sí, así es. Y es que el personal de enfermería pagó un precio altísimo por este compromiso y México registró una de las mayores tasas de mortalidad de trabajadores de la salud por COVID-19 en el mundo, con cientos de enfermeras y de enfermeros que perdieron la vida.
Además, enfrentaron estigmatización social, agresiones físicas y verbales por temor al contagio mientras lidiaban con el desgaste emocional, pues de presenciar muertes diarias y el miedo constante de contagiar a sus propias familias.
Es que fue una presión, Fer, impresionante,
muy,
¿no? Yo no quiero
muy ruda.
Verme o haberme visto en una situación de esas, ¿no?
De
pero
esa naturaleza.
Gente cercana, supimos que perdieron la vida. Ahora imagínate, vaya, los enfermeros estar en medio de...
En el caldo de cultivo de esto,
en medio de toda esta situación tan complicada, ¿no? Un estrés tremendo, independientemente del tema de salud, pero el estrés que se estaba viviendo también, que evidentemente pues baja las defensas, claro, ¿no? Y entonces, bueno, pues hace que esto se propague también de una forma importante.
Y
¿no?
las jornadas
muy
laborales tan grandes que también bajan las defensas.
Claro, y descuidar ellos también a sus familias.
También.
¿No? Entonces, evidentemente, es algo pues muy, muy importante de mencionar y de resaltar la labor
sí, y de
que
reconocer
ellos,
a quienes estuvieron hacen en esas condiciones.
Exactamente, ¿no? Y a pesar también de la escasez de insumos, los salarios insuficientes, las condiciones laborales muy precarias en muchas instituciones, continuaron presentándose día tras día. Ellos demostraron un profesionalismo y una vocación extraordinaria que salvaron innumerables vidas y sostuvieron el sistema de salud mexicano en uno de los momentos más críticos. Bueno, más adelante en la parte final de nuestro tema de revista vamos a hablar acerca de la labor actual y sobre todo del reconocimiento pendiente a esta profesión.
Al cabo, noticias. Música.
El 7 de enero de 1950 nació en Parácuaro, Michoacán, México, Alberto Aguilera Valadez, el inmortal Juan Gabriel, que el miércoles fue recordado en Al Cabo Noticias.
¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré tu tan lejano amor? Si lo único que sé es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy. Si desde que te vi en mi cabeza estás y me duele al pensar que mía no serás, que mía no serás. De mí enamórate, mira que te enamores tú,
Si desde que te vi mi identidad perdí, en mi cabeza estás solo tú y nadie más, y me duele al pensar que mía no serás. De mí enamórate. Mira que
miércoles en Alcabo Noticias conmemoramos el nacimiento de Alberto Aguilera Valadez, conocido como Juan Gabriel, quien nació precisamente un 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán. La obra de Juan Gabriel abarca más de 1800 composiciones que han sido traducidas, Moni, a idiomas muchísimos, interpretadas también por más de 1500 artistas y grupos de todo el mundo.
Sí, me parece. 1800 composiciones.
1800 composiciones. Más de 1800, o sea, eso es muchísimo. Y sí, aparte tiene muy buenas composiciones.
Ah, sí, por supuesto.
Gabriel, ¿no?
Por supuesto.
Y aparte, pues han 1500 artistas y grupos han hecho versiones de estas canciones. También son muchísimos.
Sí,
artistas.
De todo tipo de versiones, sí, así es.
Muchísimos. Porque, bueno, y por esa razón, este compositor hispano, pues es el más cantado y versionado a nivel mundial, tanto que fue incluido en el año 2016 de manera póstuma en el pabellón de la fama de los compositores latinos. Juan Gabriel comenzó la década de los 90 con una de sus más famosas presentaciones, la realizada en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, donde cantó acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Dicho concierto generó polémicas en esa época, fíjate, porque decían que el llamado principal recinto cultural de México acogería la presentación de un cantante considerado popular. No era considerado, era popular.
Ah, sí, sí, sí.
No solo era considerado, era popular.
Era popular, así es. Que la canción que escuchamos en este momento
Pertenece a ese concierto.
A ese concierto.
Porque esos arreglos orquestales con esos coros.
No, qué maravilla.
Cambia
qué
toda la versión.
Así es, así es. Ahora imagínate estar en vivo. No, sí, cuando uno lo escucha.
Se pone la piel chinita.
Dices, qué hermoso, ¿no? Se escucha hermoso. Ahora imagínate estar.
Una cosa maravillosa.
Bueno, haber estado en vivo, ¿no? Evidentemente ya no, sí, pero haber estado en vivo.
No estuve, me hubiera encantado,
¿no?
Pero. Claro. Pues no estuve.
Pero mientras podemos ponerlo a todo volumen.
Claro.
¿Verdad?
No. Ahí está.
Ahí está, así es.
Y bueno, pues a raíz de eso se escribieron cartas de protesta contra el recital buscando su prohibición. El entonces titular de Conaculta, Víctor Flores Olea, apoyó la presentación y anunció en respuesta a la polémica que las ganancias del concierto se destinarían a la Orquesta Sinfónica Nacional. Además de que Juan Gabriel donaría $1,000,000 de aquella época a la orquesta, suficiente para comprarles instrumentos y pagar algunas giras. Mira. Así es que con eso terminaron con la polémica. Finalmente el concierto se realizó con éxito, con la asistencia incluso del presidente de la República en turno, Carlos Salinas de Gortari.
Y con gran éxito, definitivamente.
La que escuchamos fue una de las famosísimas, Querida, obviamente, de este álbum en Bellas Artes.
Esta semana, en Al Cabo Noticias, el tema del día fue Los Cabos al cierre del 2025 y al inicio del 2026. Y estuvo con nosotros el chef, empresario restaurantero y presidente de Club Batel, Edgar Román.
Definitivamente fue muy positivo. El cierre llegó un poquito más tarde. Me refiero a que, bueno, siempre la esperanza es que sean las últimas dos semanas. En este caso fue, vaya, la semana y media que nos lo permitió las fechas, pero sabemos que esto es un tema cíclico, que cada 7 años, conforme va recorriendo las fechas, nos permite que durante tal vez 3 años, sea durante 2 semanas de diciembre, pero después 4 años las tenemos solamente, se va reduciendo, ¿no? Entre 12 semanas y media, y poco a poco hasta que llegamos a tener casi solamente una semana. Ya nos acercamos al cierre de este ciclo, y bueno, de todas maneras, eso provocó que la gente pues llegara después del 18.
Al Cabo Noticias. La revista semanal de Al Cabo Noticias.
Hospital H+ Los Cabos by Hospitales MAC, reconocido entre los mejores hospitales privados de México, con tecnología de vanguardia, atención humana y excelencia médica,
nos colocan en el top del ranking nacional.
Tu salud en manos expertas, con check-ups desde $1,600. Visítanos en Plaza Coral Center.
En México, oferta se dice Soriana. 15% de dinero electrónico en medicamentos de venta libre. Además, lleva el segundo al 50% de descuento en quesos panela y manchego en paquete de las marcas La Villita, Swan, Caperucita o Volcanes. En tienda y en línea, Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 12, aplica restricciones.
En la Cámara de Diputados aprobamos el presupuesto de egresos de la Federación para continuar con la transformación de México.
Así, se garantizan los programas sociales y fortalecen sectores clave como salud, educación, agricultura, seguridad social, justicia y seguridad pública, además del desarrollo de infraestructura. Las y los diputados
cumplimos con nuestro compromiso constitucional, asegurando que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social.
Hay quienes no solo buscan un futuro, sino una misión. En la Universidad Naval formamos líderes con disciplina, conocimiento y orgullo de servir a México, donde el honor, el deber, la lealtad, el patriotismo y la vocación se transforman en oportunidades para toda la vida. Conoce más en www.gob.mx/Universidad Naval. Tu vocación es nuestra misión. Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida.
Gobierno de México.
Al Cabo Noticias. La revista local.
En lo más relevante en el ámbito local, luego de una pausa de 2 semanas por el periodo vacacional, el lunes 5 de enero se reiniciaron los trabajos de construcción del paso a desnivel de la Glorieta Funatura en San José del Cabo. Como cada lunes, en Al Cabo Noticias, Roberto Flores, director de Desarrollo Urbano, informó sobre los avances de esta obra.
El día de hoy se retoman actividades y obviamente se van a reprogramar todas las actividades que se dan a cabo en el lapso de la semana, antes de la pausa, y comentaba que estaba trabajando sobre los 2 puentes importantes que conformaban la nueva glorieta, que van al centro, donde estaba el monumento. Y obviamente dentro de la pausa pues se hicieron algunos pequeños trabajos, nada más algunas claves. Se tenían que colocar algunas claves que ya estaban en sitio. Pero sí, en general estuvo pausada la obra.
Escuchamos a Roberto Flores, director de Desarrollo Urbano.
Como le hemos informado, desde las últimas semanas del año 2025, el gobierno municipal estuvo realizando trabajos de rehabilitación de vialidades en distintos puntos de San José del Cabo y Cabo San Lucas, incluyendo algunos tramos de la carretera transpeninsular a través del programa Casa Baches, mismo que fue temporalmente suspendido por las vacaciones decembrinas. Al respecto, Christopher Enríquez, director general de Obras Públicas, dio a conocer cuándo se reanudarán estos trabajos.
Ya cerraron los convenios de colaboración por parte del POIS, municipio de Los Cabos, gobierno del estado, para poder ya iniciar el reencarpetado sobre la carretera transpeninsular y bacheo en la carretera transpeninsular. Eso ya tenemos que estar iniciando más tardar 2 semanas sin máximo y empezar a reencarpetar la carretera. También entra en la colaboración la SICP, también vamos a iniciar bacheos nuevamente, pero ya dándole trabajo a unas empresas, uh-huh. Visitando también en San José del Cabo y en Cabo San Lucas. Ahí tenemos 5 millones en San José y 5 en Cabo San Lucas. Y en el contrato de reencarpetado y de bacheo sobre la carretera transpeninsular, tenemos 33 millones, que es muy importante el monto. O sea, estamos alistando la maquinaria para que esté lista, para que el día lunes que ya regresa nuestro personal, entremos con todo a seguir con el bacheo.
Esa fue la voz de Christopher Enríquez, director general de Obras Públicas.
El martes, autoridades locales realizaron un recorrido de supervisión en las principales zonas turísticas de Cabo San Lucas, principalmente en Playa El Médano y La Marina, con la intención de mantener el orden y ofrecer una mejor experiencia tanto para visitantes como para residentes. Durante el recorrido se verificó que vendedores ambulantes y negocios establecidos contaran con sus permisos en regla y cumplieran con las disposiciones vigentes.
El Consejo Coordinador de Los Cabos dio a conocer que para este año se impulsan diversos temas, entre los que destacan la planeación urbana, el abastecimiento de agua, la movilidad y la seguridad, con el objetivo de colaborar con las autoridades.
Al Cabo Noticias. Música.
El 8 de enero de 1935 nació en Tupelo, Mississippi, Estados Unidos, Elvis Aaron Presley, cantante que revolucionaría el blues y el gospel para transformarlo en un nuevo género musical que se llamaría rock and roll.
Thank you.
pasado jueves 8, el gran Elvis Presley estaría cumpliendo 91 años, por lo que para conmemorar su nacimiento en algunas, en Al Cabo Noticias, pues escuchamos algunas de sus canciones. Pero, ¿sabes quién fue Elvis Presley, Moni, realmente?
¿Quién fue? Además de un cantante.
En general, ¿quién fue?
¿Como bueno, su pues, historia?
Sí.
¿Cómo?
Ah. Pues algo de él.
A ver, no.
Bueno, pues para empezar, su nombre completo es Elvis Aaron Presley, ¿no? Fue apodado el rey del rock and roll y considerado como uno de los íconos culturales más populares del siglo XX. Nació, como ya dije, un 8 de enero, pero en 1935 en Mississippi, en los Estados Unidos. Pero cuando tenía 13 años, se mudó junto a su familia a Memphis, en Tennessee. Y de ahí, en 1954, a la edad de 19 años, comenzó su carrera artística cuando el dueño de Sun Records, Sam Phillips, vio en él la manera de expandir la música afroamericana, acompañado por el guitarrista Scotty Moore y el contrabajista Bill Black. Fue uno de los creadores del rockabilly. ¿Y qué es el rockabilly? Te vas a preguntar. ¿Qué es? ¿Qué es esa? ¿Con qué se come? Bueno, pues el rockabilly es un estilo de tempo rápido impulsado por un constante ritmo que consiste en una fusión de música country y rhythm and blues, y nos quedamos igual, ¿verdad?
Oh, ok. Sí, bueno, lo que pasa es que es difícil
comprender
saber
las
tantas
musicales.
Terminaciones musicales, exactamente, a menos de que uno, ¿no? Igual también la vida de todos los artistas, es complicado saber la vida de todos los artistas,
sí,
¿no?
Pues,
por eso es interesante todas estas, pues estas historias, todas estas anécdotas, estos detalles, exactamente. O sea, uno puede decir, ay, bueno, Elvis, ¿quién es? Pues sí, es un cantante, ¿no? Pero no profundiza uno más allá de ponerse a investigar, bueno, ¿quién es, no? O sea, ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Así es.
Pero bueno, obviamente, como bien mencionas, en realidad hablar de Elvis pues tomaría mucho más de un programa. Así que, pues mejor les voy a decir algo de la canción que acabamos de escuchar, que es muy padre. ¿A ti te gusta?
Ay, sí,
pismas?
Sí, sí, me pone de buen humor.
Sí, cómo no. Sí, de entrada bueno, de buen humor.
Un poquito más fácil.
¿No? Entonces, bueno, se llama Suspicious Minds. Y, es una canción escrita y grabada por primera vez en 1968 por el compositor estadounidense Mark James. Pero resulta que esa versión, Moni, fue un rotundo fracaso comercial, por lo que el productor... Bueno, la primera versión como que no estuvo buena.
No pegó.
La que grabó Mark James no pegó. Por lo que el productor Chips Moman se la dio a Elvis, quien la convirtió en número uno en 1969 y es uno de los éxitos más notables de su carrera. De hecho, fue ampliamente considerado como el sencillo que le devolvió el éxito profesional. Ahora, como dato curioso u otro dato curioso, Suspicious Minds fue el resultado de una sesión que tuvo lugar entre las 4 y las 7 de la mañana del jueves 23 de enero de 1969.
Ay,
muy madrugador.
Sí, muy temprano.
Ahora, aquí me pregunto yo, ¿habrían estado empezando el día o habrían estado terminando la noche?
Ah, caray.
¿No?
No, híjole.
Porque es, es muy
bueno,
usual que los músicos en sus sesiones pues estén pues preparando la, ¿no?, la grabación y se pasan toda la noche.
Bueno, a lo mejor están muy frescos, es para estar muy frescos, muy renovados,
el asunto
ya
es que
descansados,
fue...
a lo mejor se duermen, se dormían temprano, ¿no? ¿Quién sabe?
Pues, ahí
se dormían temprano y para levantarse a las 3:30 de la mañana, para las 4, estar listos, frescos, como una lechuga, y entonces...
No creo nada, pero bueno.
¿Quién sabe?
Entre las 4 y las 7 de la mañana del jueves 23 de enero, tuvo lugar esta sesión de Suspicious Minds.
Mira.
Al Cabo Noticias. La revista de sábado.
Y retomando nuestro tema de revista, llegamos ya a la parte final en la que hablaremos sobre la labor actual y, por supuesto, el reconocimiento pendiente a esta profesión de los y de las enfermeras, porque en la actualidad, bueno, pues ellos continúan siendo el pilar fundamental de los sistemas de salud en todo el mundo y en México, y su labor va mucho más allá de lo que comúnmente se percibe. Realizan evaluaciones clínicas complejas, administran tratamientos también muy especializados, coordinan la atención entre diferentes servicios médicos, educan también a los pacientes, a la familia, sobre la prevención, el autocuidado y participan en las investigaciones científicas.
Y en áreas críticas como unidades de cuidados intensivos, como oncología, pediatría y emergencias, pues su experiencia y criterio clínico son determinantes para la supervivencia y recuperación de los pacientes. Sin embargo, pues su trabajo frecuentemente permanece invisible ante la mirada pública, que pues tiende a centrar el reconocimiento únicamente en los médicos.
Y un trabajo muy difícil, Fer, porque se enfrenta, o sea, para todo hay perfiles, ¿no?
Claro,
porque se han de enfrentar, digo, independientemente de lo que pasó con el COVID, ¿no? Pero cada cosa que no han de ver, qué impresión,
sí,
¿no?
Sí, en el
qué
día a día.
Sobre todo en urgencias, ¿no? Imagínate qué cosas y estar salvando y salvando gente, qué maravilla, la verdad. Y a pesar de su contribución esencial, es que la enfermería sigue siendo una profesión subvalorada y con falta de reconocimiento tanto social como económico. Y en México, las enfermeras y los enfermeros enfrentan salarios que no corresponden definitivamente a su nivel de responsabilidad, de preparación, las cargas de trabajo excesivas debido a la escasez de personal y muy limitadas oportunidades de desarrollo profesional.
Y además persisten estereotipos de género y la percepción errónea también de que su labor es secundaria o meramente técnica, cuando en realidad pues es una disciplina científica que requiere pensamiento crítico, conocimientos especializados y habilidades muy complejas.
Y por ello es urgente, urgente ya un reconocimiento integral que incluya mejores condiciones laborales, una remuneración justa, oportunidades de especialización y una valoración social que refleje su verdadera importancia. La pandemia mostró, sí, al mundo quienes sostienen realmente el sistema de salud. Ahora es momento de que ese reconocimiento se traduzca en acciones muy concretas y sobre todo permanentes.
Y todo esto que pues les hemos platicado hoy es para brindarles el reconocimiento que se merecen todos aquellos que cuidan de nosotros cuando estamos enfermos. Y por eso, pues cada 6 de enero, como fue el pasado lunes, México celebra el Día de la Enfermera y el Enfermero, una fecha que coincide con la llegada de las primeras enfermeras visitadoras al país en 1907.
Y como ya lo hemos mencionado, Fer, es una profesión considerada una de las más nobles y sacrificadas y que representa el pilar fundamental de nuestro sistema de salud, y a todas las enfermeras y a todos los enfermeros mexicanos que trabajan incansablemente en hospitales, en clínicas, en comunidades, brindando cuidados esenciales, acompañamiento humano, profesionalismo en momentos muy críticos. Hoy, desde aquí, queremos reconocer su valentía, su dedicación y, por supuesto, su compromiso inquebrantable en el bienestar de todos los mexicanos.
Así que pues a cada enfermera y enfermero, gracias por ser ángeles de la salud.
Esta semana en Al Cabo Noticias, el tema del día fue Los Cabos al cierre del 2025 y al inicio del 2026. Y estuvo con nosotros el presidente de Canaco Los Cabos, Vicente Ruiz.
En términos de ventas, pues estamos entre un 10 y 15% superior al 2024 para el cierre del 2025, pero esto no quiere decir que estemos tan bien como nosotros quisiéramos, ¿no? Porque si tomamos en cuenta unas ventas superiores en 10 o 15%, Y si le disminuimos la inflación más todos los eventos que se tuvieron en cuanto a los gastos y todo, pues creo que debemos tratar de tener un porcentaje más alto, ¿no? O sea, es complicado para el pequeño y mediano comercio sobre todo, pero sí fue un gran reto para nosotros, ¿no? Como lo menciono, un 10-15% más comparando con el 2024, ¿no?
Al Cabo Noticias, la revista semanal de Al Cabo Noticias.
Si ya encontraste tu camino, ya sabes a dónde ir y cómo llegar. Ven a Coppel Motos. Visítanos en la agencia Coppel Motos Aguajitos, Baja California Sur, ubicada en calle Aguajitos, esquina con Boulevard de las Brisas. Encontrarás una gran variedad de modelos de motocicletas y artículos especializados. Ven y conquista tu camino. Coppel Motos.
En México, oferta se dice Soriana. Carne de res para asar a 209 pesos el kilo. O pollo entero fresco a 43.90 el kilo. Además, lleva tomate guaje a solo 24.80 el kilo. En tienda y en línea, Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 12, aplica restricciones.
Mi papá es entrevistador del INEGI y tiene superpoderes. Con su super velocidad, recorre todo México. de punta a punta y sabe de todo. Además, puede escuchar lo que nadie escucha, como si entendiera todos los idiomas. Así, ayuda a conocernos mejor para tomar mejores decisiones. Y aunque no tiene el poder de ver el futuro, con la información que obtienen, ayuda a construirlo.
INEGI, el superpoder para conocernos.
Al Cabo Noticias. La revista del ocio.
Qué bueno que continúa con nosotros en Al Cabo es Sábado Noticias. Y mire, comienza ya este año, este 2026. Y junto con los nuevos propósitos, este mes, enero, llega acompañado de un desajuste en la economía familiar. Tras los gastos de fin de año, como ya lo platicábamos, bueno, evidentemente muchas personas enfrentaron lo que se conoce como la cuesta de enero, un reto financiero muy recurrente en los primeros días del año. Es el reportaje de este día. Escuchemos.
Al Cabo Noticias. Reportaje.
Comienza el 2026 y junto con los nuevos propósitos, muchas familias enfrentan un reto financiero conocido como la cuesta de enero. Tras los gastos de fin de año y el cumplimiento de diversas obligaciones, organizar los recursos se vuelve indispensable. Escuchemos a Gabriela Gutiérrez, presidenta nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.
Queremos salir bien librados de esto en el inicio de año. ¿Qué podemos hacer al respecto? Primeramente vamos a hacer cuentas de cuánto fue la situación o lo que tenemos que asumir o que dejamos de pagar en diciembre y ahora en enero nos está viniendo la cuenta. Tenemos primero que estar informados sobre qué fue lo que pasó, un recuento.
Durante este periodo, el aumento en el consumo por regalos, cenas y celebraciones, sumado a incrementos en bienes y servicios como transporte, energía y alimentos, hace que el presupuesto familiar se vea afectado. Y por ello hay quienes recurren a servicios como las casas de empeño. Elder Cosío, especialista financiero y en prevención de fraudes, habla al respecto.
Durante la cuesta de enero, el número de empeños evidentemente suele incrementarse de manera significativa. Por ejemplo, a nivel nacional, distintos indicadores señalan aumentos que van del 20 al 30%, principalmente pues, en los meses de enero y febrero. Ahora, en estados turísticos como lo es Baja California Sur y pues particularmente el municipio de Los Cabos, este aumento puede ser incluso mayor, ya que muchas familias pues enfrentan gastos acumulados de fin de año aparejados a una baja pues temporal en sus ingresos, vaya.
En los primeros meses, muchas personas buscan alternativas para obtener recursos inmediatos y poder cubrir gastos inesperados o acumulados tras las celebraciones de fin de año. En este contexto, las casas de empeño se convierten en un recurso utilizado por un número importante de personas, ya que permiten obtener dinero de manera rápida a cambio de bienes que se pueden recuperar más adelante. Habla Elder Cosío, especialista financiero y en prevención de fraudes.
Es cierto que te ayudan a obtener liquidez rápida, no te revisan buró de crédito, por ejemplo. Sin embargo, bueno, si no se cumple con el pago en el plazo establecido, los intereses y comisiones, pues esto puede llevar a una pérdida definitiva del bien.
Para utilizar este recurso de forma segura y aprovecharlo al máximo, es fundamental seguir algunas recomendaciones básicas. Escuchemos al especialista financiero y en prevención de fraudes, Elder Cosío, quien nos explica qué aspectos considerar al acudir a una casa de empeño.
Las recomendaciones principales que las personas debiésemos tomar en cuenta son, primero, verificar que la casa de empeño se encuentre registrada ante la Profeco. Existe una liga de internet que incluso si buscan en sus dispositivos móviles registro público de casas de empeño Profeco, pueden acceder a esta liga, y validar la información de la casa de empeño. Ahora, hay que revisar claramente tres puntos: las tasas de interés, las comisiones y el plazo. Esto siempre antes de firmar cualquier documento en cualquier casa de empeño. Pregunten qué pasa si no alcanzan a pagar en la fecha límite, que no nos dé pena preguntar. hay que preguntar a la persona de la casa de empeño cuáles son las consecuencias, vaya, o qué opciones tenemos cuando no alcanzamos a realizar nuestros pagos en la fecha límite. Yo cerraría sugiriendo a las personas que empeñen solamente bienes que puedan recuperar y evitar hacerlo, vaya, por gastos que no son urgentes.
Un error muy común en la mayoría de las personas es firmar sin entender el alcance de los contratos, lo que puede poner en riesgo su patrimonio. Además de las casas de empeño, existen otras estrategias a considerar para enfrentar la cuesta de enero de la mejor forma posible. Así lo explica Gabriela Gutiérrez, presidenta nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.
Primero, tener un presupuesto para poder realizar los gastos de todo el año. Sí, es un buen mes enero para empezar a hacerlo. Realizar un presupuesto es detallar cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestros gastos, ya sea fijos o ya sean variables, ya sé, y dejar también un fondo para emergencias, asegurarnos de que tenemos lo suficiente y de que no vamos a gastar más de lo que recibimos.
Además, la presidenta nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Gabriela Gutiérrez, recomienda no dejar el dinero sin generar rendimiento en la cuenta, sino aprovecharlo para realizar inversiones que permitan hacerlo crecer. Destinar parte de los excedentes financieros a inversión desde el inicio del año ayuda a crear un hábito de ahorro, asegurando que los recursos trabajen a favor de nuestras metas y contribuyan a una mayor estabilidad económica.
Todos las instituciones financieras tienen en sus productos servicios de inversión desde 100 pesos hacia arriba. Entonces, no dejemos el dinero en nuestras cuentas ni un día. Hagamos una inversión que nos permita hacer una costumbre de todo lo que tengamos de excedente de liquidez, es decir, en nuestras cuentas, las pasemos a una inversión y con esto tengamos la ganancia de una tasa de interés para poder ganarle a la inflación, que la inflación es el costo en el tiempo de los artículos. Ganemos esto, tengamos la costumbre de invertir nuestros excedentes de liquidez y de darles un propósito a nuestros ahorros o a nuestra inversión.
Con planeación, disciplina y decisiones informadas, superar la cuesta de enero es posible. Evitar deudas innecesarias y priorizar necesidades permitirá iniciar el 2026 con finanzas más ordenadas y un panorama económico más seguro para toda la familia. Con la producción de Jesús Hernández para Al Cabo Noticias, Mónica Ramírez Herros.
Ya regresamos después de haber escuchado este interesantísimo reportaje sobre la cuesta de enero, que bien decíamos al principio. Es una temporadita esta de enero un poquito complicada. Aparte, luego ya inician las clases el lunes y empiezan otras.
Y luego las reinscripciones en febrero yo ya me estoy yendo muy... Ya estoy pensando mucho, pero sí hay que cuidar nuestras finanzas, definitivamente. Sí, y aprender a ahorrar.
Exactamente, hay que hacer uso responsable de nuestros ingresos.
Así es, definitivamente.
Para no endeudarnos de más. Bueno, tenemos en la línea a Momoy, que así es como nos dijo que le gusta que le digan. Ella es coordinadora del evento Viva la Plaza y también le acompañan Natalie Richards, que es parte de su equipo. Momoy, Natalie, buenos días, bienvenidas, gracias
buenos
por tomar
días.
Esta conversación. Hola, parece que no se escucha.
Ahí está.
Hola, Momoy, Natalie, ¿cómo están? Bienvenidas.
Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Buenos días.
Buenos días.
Hola, Natalie.
Quisimos tener esta conversación con ustedes porque nos parece muy interesante a Moni y a mí este programa de Viva la Plaza, y nos gustaría que nos dieran detalles desde cuándo existe, qué periodicidad tiene, los horarios, en fin, todo esto que sería muy importante para que la gente acuda, porque muchas veces ni siquiera sabemos que existe.
Así es, No, pues muchas gracias. La verdad, este es una historia muy larga, pero la vamos a hacer bien cortita.
Por favor.
Viva la Plaza. Sí. Viva la Plaza inició en el 2019, noviembre 2019. Y pues por cuestiones de que todos sabemos COVID y pues diferentes administraciones que vinieron, se tuvo que posponer, cancelar, poner en pausa, y lo acabamos de retomar a partir de mayo del 2025, o sea, tenemos 8 meses de regreso.
Ah, muy bien.
Sí, sí. Entonces, hay un poquito de confusión con la gente porque iniciamos en el 2019 en viernes, pero ahora estamos de regreso en domingos. Lo hicimos en domingos porque es un día más familiar.
Claro.
Y el interés es para invitar al turismo primordialmente, para que el turismo tenga un espacio donde venga a tener una probadita de lo que es México, ¿no? Porque pues aquí en Cabo San Lucas somos honestos, la verdad, aquí es party, playa, cosas muy hermosas, pero como que hemos dejado a un lado un poquito la cultura, el arte y todo lo que es nuestro México en general. Entonces, esa es la probadita, pero también lo queríamos hacer para la comunidad local. Entonces, un domingo es un buen día para que la comunidad local también nos acompañe y hagamos esa sinergia, ¿no?, con el turismo y con la comunidad. Así es que son todos los domingos, nos reunimos de 5 a 9 de la noche y tenemos cerramos las calles, que eso es un poquito, crea un poquito de conflicto con algunas personas, pero realmente el evento lo vale. Se cierran las calles, tenemos un área de gastronomía, toda la calle Madero que está frente al kinder, donde se puede venir a comer, híjoles, guaraches, chalupitas, ay, un chorro
rico.
De cosas
rico.
Sí. Muy ricas.
Momo, y perdón que te interrumpa, este evento, Viva la Plaza, ¿en dónde se realiza? ¿En qué lugar?
Perdón, sí, es aquí en el centro de Cabo San Lucas.
Muy bien.
En la Plaza Amelia Wilkes.
Perfecto.
La emblemática Plaza Amelia
Wilkes. Plaza Amelia Wilkes, así es.
¿Y es todos los domingos?
Todos los domingos.
¿A partir de qué hora?
De las 5 de la tarde a las 9 de la noche.
Ah, perfecto. Pues un muy buen horario para ir en familia, para caminar.
Para ir a comer unas quesadillas, unas chalupitas.
Ay,
¿Qué otro tipo de cosas hay?
De actividades.
Sí.
Y tenemos también un programa todos los domingos diferente de una cantante, música, ya sea mariachi o algún cantante, y una hora de ballet folclórico de diferentes grupos de ballet. Tratamos de que todos los domingos sean diferentes para que las personas que nos visitan todos los domingos tengan esa variedad.
Excelente.
Pues sí, ahora, ¿cuál es el principal objetivo? Supongo yo que además de la convivencia en familia, también es como recuperar un poco el corazón de Cabo San Lucas.
Definitivamente, sí, como lo hemos hablado, el centro, la Plaza Amelia Wilkes, era un lugar donde pues la gente se reunía. Por eso es que les comento que lo hicimos en domingo, para traer a toda esta comunidad local que siempre pasaba los domingos en la plaza, que retomemos esa parte, ¿no? De venir a convivir, a vivir, a platicar, a encontrarte con los amigos. Y tener un poco de diversión y pues las áreas, no quiero dejar de mencionar que ahorita que estábamos hablando de la Cuesta de Enero y todo, escuchando todo esto,
sí.
Realmente aquí hay mucho artesano que crea su producto, entonces es un ganar-ganar para ellos, que tengan un espacio donde poner sus cosas, y también para ¿cómo se llama?, para el turista o para nosotros como comunidad, que tengamos esas opciones. Tienen cosas preciosas. Yo esta Navidad regalé, casi todos mis regalos fueron comprados ahí con ellos.
¡Ay, qué maravilla!
Y precios súper accesibles. Y pues ahora sí volvemos al ganar-ganar, apoyamos a todos esos artesanos, como también pues nosotros podemos hacer esas compras, ¿va?
Natalie, ahora, esta pregunta es para Natalie. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo llegan todos estos artesanos? ¿Les pagan a los ballet folclóricos, a los cantantes? ¿De dónde obtienen fondos para poder llevar a cabo este programa?
Bueno, justo esa era la parte que quería compartir yo con ustedes este día. Este Viva la Plaza es un proyecto de la Asociación de Empresarios, un proyecto que tienen muy cerca al corazón para poder dar a la comunidad, y con los mismos expositores que se presentan cada domingo pueden participar dentro de Viva la Plaza, y hay un proceso para que puedan participar. Hay una liga en nuestra página de Facebook, nuestra página de Instagram, donde pueden llenar un formulario para poder asignar unos espacios dentro de Viva la Plaza para que puedan participar. Entonces los invitamos a los que estén interesados, tanto artesanos como área de gastronomía, como los mismos espectáculos que presentamos cada domingo, pueden participar llenando el formulario. El comité que está dentro de la asociación asignado a Viva la Plaza elige los diferentes expositores y los espectáculos, dependiendo de los tiempos y espacios que tenemos. Entonces los invitamos a que participen. Y en ese formulario sería la manera que podrían entrar a participar. Y también este domingo va a ser un domingo especial porque ya tenemos algunos socios que se están uniendo a Viva la Plaza. Uno de los que tenemos es Cagers Gimnasio, que este domingo va a tener una presentación de una clase funcional donde podrán padrísimo. Venir a hacer Mira. Ejercicio claro. gratis uh-huh. Ahí en la plaza. Entonces uh-huh. ellos van a presentar esta clase de funcional. Entonces también tenemos este domingo lotería, que es un juego uh-huh. de todas las familias mexicanas sí. Donde vamos a presentar lotería y podrán ganar premios de diferentes expositores de Viva la Plaza dentro del juego. Entonces pueden venir a jugar, a comprar, a comer, a ver el show, a hacer ejercicio, y todo esto es gratis para
súper completo,
sí.
completo.
Sí, de repente que no tenemos así que...
¿Qué hacer?
¿No? Que decimos, híjole,
ya me estoy aburriendo.
¿Qué hacer? O algún evento en específico, ¿no? Pero aquí podemos ir en la familia,
en
comemos, escuchamos música. Incluso creo que yo he visto de pronto también que hay niños que se llevan sus patines o... Sí. ¿No? O sea, también hay esa posibilidad sí. de que los niños también puedan convivir ahí, ¿no?
Es parte del cierre de las calles que lo hace, le da ese plus, ¿no? Ah, que los uh-huh. papás están súper relajados, los niños andan en la calle, en el o sea, andan en sus bicicletas, sus patines y todo, exacto. y todo pues bajo cuidado, ¿no? O sea...
Claro, y también en un horario que permite sí, que no claro. hace mucho calor, ahorita ya también está bajando la temperatura, entonces sí, sí. se presta también y lo
el sol ya bajó también, a las 5 de la tarde
exactamente.
Ya el sol ya
está fuerte. Exactamente.
Claro, y lo importante es que cuentan con el apoyo de tránsito, ¿no? Y vialidad para garantizar de sí. alguna forma la movilidad y sobre todo la seguridad durante todo el evento, ¿no? Las horas que dura el evento.
Exactamente, así es que, y quiero volver a la pregunta de Fernando, que ¿cómo se sostiene el evento? Hay unas cuotas que se cobran a los empresarios, a los expositores, pero también queremos aprovechar el espacio porque también vamos a trabajar con patrocinios de otras empresas que no están cerca de aquí y que quieran tener presencia. También vamos a empezar a mandar la convocatoria para que quieran entrar patrocinadores para poder sostener el evento, porque realmente al final del día sí está muy padre todo, pero hay un costo, ¿no?
Claro.
Y pues estamos viendo de todas partes, así como pulpitos, viendo de dónde estar sacando el recurso para esto.
Por supuesto, pues eso es lo más importante.
Es lo más importante,
¿no? Contar con el apoyo.
Sí, uh-huh. ya para concluir, Momoy y Natalie, Esta tiene una vigencia, es decir, empezaron en mayo, lo retomaron en mayo, pero ahorita van a continuar así sin fecha para concluir, o tienen alguna fecha para que se suspenda.
Todos los domingos, aquí estaremos.
Perfectamente.
Ah, perfecto.
Entonces no hay terminación.
Este año nos aventamos el verano, que fue una temporada súper difícil, pero como acabábamos de abrir, no quisimos cerrar. Entonces, para el año que entra, probablemente tomaríamos en consideración los tiempos de lluvia más que el calor. Pero si no, es aventarnos todos los días. La verdad que no queremos parar, pues queremos dar esta opción de diversión, de entretenimiento y de venir a pasar el día todos los domingos.
Los invitamos a la página de Facebook y Instagram, porque ahí publicamos todos los domingos quién va a estar. Entonces ya saben a quién van a ir a ver. Y también si llega a haber algo de suspensión por clima o algo así, también lo publicamos en esas páginas.
¿Así se llaman las páginas? ¿Viva la Plaza?
Sí, Viva la Plaza. En Facebook es Viva la Plaza Cabo y en Instagram es Viva la Plaza. Todo pegado, es un logo rosado.
Perfecto. Bueno, pues, así es que ya lo sabe, cada domingo, ¿no? En la Plaza Amelia Wilkes, Viva la Plaza.
De 5 a 9 de la tarde.
A 9.
Todos los domingos. Pues muchas felicidades y muchas gracias por esta labor que pues es muy importante para todos los que aquí vivimos y para los que nos visitan también.
Sobre todo para los que vivimos aquí.
Sobre todo para los que vivimos.
Así es.
Muchísimas gracias, Momoy. Muchísimas gracias, Natalie.
Gracias por la invitación.
Al contrario, que tengan buen fin de semana.
Igual nos vemos el domingo. Mañana.
Claro que sí. Por supuesto, mañana nos veremos. Sí. Muchas gracias.
Hasta luego.
Al Cabo Noticias. Música.
El 9 de enero de 1944 nació en Londres, Inglaterra, James Patrick Page, que con el diminutivo de Jimmy y su apellido íntegro, en 1968 forma Led Zeppelin. Celebrando su cumpleaños 82, el viernes presentamos en Al Cabo Noticias una breve y discreta selección de su legendaria banda. A couple of days till she was rid of me. She swore that she would be all mine, love me till the end. But when I whispered in her ear, I lost another friend. Bueno, pues celebrando su cumpleaños número 82, ayer viernes en Al Cabo Noticias escuchamos algunas canciones de Led Zeppelin, porque estábamos celebrando el cumpleaños número 82 de Jimmy
Pesh, que es el fundador de la banda Led Zeppelin. Y hoy, pues aunque me hubiera gustado elegir precisamente Stairway to Heaven, que es una de las canciones en donde el solo de guitarra de Jimmy Page está considerado como el mejor en la historia del rock para las revistas Rolling Stone y Guitar World, pues no los pudimos presentar. O también me hubiera gustado presentar Kashmir, que es una de mis favoritas de Led Zeppelin, porque ambas duran más de 8 minutos, así es que ya no teníamos...
Ah, caray, no teníamos tiempo. Definitivamente no.
Entonces les presentamos esta, que también es muy buena canción, titulada Good Times, Bad Times, de su álbum Led Zeppelin de 1969, y con esto nos despedimos.
Nos vamos, porque ya NASA nos está corriendo.
Ya nos está diciendo, ya váyanse.
Que nosotros pudiéramos seguir aquí platicando y platicando, y presentando música y presentando información, pero nos tenemos que ir.
Ya, hasta las 10 y media.
Muchas gracias.
Permiso.
Gracias, NASA. Gracias a todas las personas que hacen posible una emisión más de Al Cabo de Sábado Noticias. Gracias, Fer Romero. Que tengan un muy buen fin de semana y nos escuchamos el próximo sábado en punto de las nueve.
Muchas gracias, Moni Ramírez Herroz. Y muchas gracias también a NASA y a todos quienes, como dices, hacen posible esto. Que tengan excelente fin de semana. Adiós.
Esto fue Al Cabo Noticias.
El fin de semana relajado de la información.
Sábado, 9 de la mañana.
En Cabo Mil Radio, 96.3. Siempre contigo.
En sábado.
Subimos el descuento. Gran venta de liquidación Suburbia. Aprovecha hasta 60% de descuento en ropa, zapatos y accesorios para toda la familia. Más hasta 7 meses sin intereses. Entra ya a suburbia.com.mx o visita tu tienda favorita. Lo encontré en Suburbia. Válido al 25 de enero. CAT 0% informativo.
En 2025 seguimos impulsando la educación como un derecho, no un privilegio. Por eso estamos construyendo 17 bachilleratos tecnológicos y un plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos para que más de 19.000 jóvenes tengan más opciones. 204 aulas nuevas con espacios para aprender robótica, aeronáutica y mucho más. Con más obras, garantizamos la educación pública, gratuita y de calidad. Gobierno de México.
Si pienso en tacos, pienso en...
El papá de los tacos, el sabor nunca flaco, de Los Cabos a tu boca, el paisaje de Toca.
Tacos, papas, chorreadas, vampiros, frijoles y más.
Fuimos los primeros y seguiremos siendo los mejores. No te confundas. Síguenos en redes, @taqueríaelpaisa.oficial.
Hola, soy Maynes, Jorge Maynes. ¿Ya viste la letra chiquita de lo que anunció el gobierno sobre la jornada laboral? Después de más de 10 años impulsando esta propuesta, ahora nos dicen que sí. Pero hasta el 2030 y con solo un día de descanso. Presidenta, con los votos de Movimiento Ciudadano se pueden aprobar las 40 horas ahora, con 2 días de descanso a la semana por ley. Es hora de cumplirle al pueblo más trabajador del mundo.
Movimiento Ciudadano.
Solo Cabo Mil Radio.
Es 96.3.
Es difícil aceptar que me tenga que quedar algún día sin usted. Así que se tendrá, yo quisiera que jamás, pero mira, usted no es. Pero qué necesidad, para qué tanto problema. No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar.